casi tres veces llevando una gran cruz sobre ti. Levantabas al hombre caído, hacías nuevas todas las cosas. Nos dices así a todos, yo he venido para ser. Porque mi Cristo roto,
estaba casi llegando al final del recorrido, quedaba muy poquito para llegar al Calvario, y sin embargo vuelve a caer una tercera vez, recordando que todos nosotros podemos echar pie a tierra tantas veces por tantas dificultades, pero hay que seguir adelante. Lo venimos insistiendo durante todo este Vía Crucis. Lo importante de las tres caídas de Cristo no es el hecho de que cayera en sí, sino de que de esa caída aprendió a ponerse en pie de nuevo y a seguir caminando.
Sí, nos dice la tradición que Jesús en ese camino tuvo varias caídas. Aquí contemplamos tres que pueden ser las significativas para mostrar que palpa la fragilidad y el límite que ya le sobrepasa. Yo creo que nos lleva en tantos momentos de nuestra vida, a veces también en la ancianidad, en esa enfermedad que nos resulta ya imposible de llevar, cuando necesitamos ya ser llevados, aceptar que nuestra vida ya está en manos de otros, aceptar que nuestra vida está en manos de Dios. Esta confianza de Jesús, que desde la que él hace este recorrido de la cruz, desde Getsemaní, hacer y aceptar la voluntad de Dios, ahora aceptar la voluntad de Dios en su fragilidad hasta el extremo. Y eso nos enseña a nosotros también a que la vida que se nos ha dado como don y regalo, para darla, para entregarla, hemos de irla poniendo día a día en las manos de Dios, para aprender también a entregarla definitivamente.
Ese hágase su voluntad es la clave para entender este pasaje justo del Vía Crucis.
Claramente tenemos que huir, ¿no?, de los triunfalismos, ¿no?, de pensar que bueno, que por tener fe, que por rezar, pues ya estoy protegido de todos los males. Si me viene pues eso, la debilidad, la fragilidad, el mal, es que Dios no me bendice, es que Dios no me protege, ¿no? En estas caídas del Señor podemos ver eso, ¿no? Que nosotros tenemos una idea demasiado triunfalista, pues eso, de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, cuando muchas veces el Señor quiere, a través de todas estas caídas, a través de tantas cosas, pues enseñarnos lecciones valiosas para nosotros y para los que nos rodean, ¿no? Para que también otros, pues eso, nos ayuden, para que también, pues eso, sepamos entregar hasta el final, incluso pues lo más difícil, ¿no? Nuestra propia voluntad.
Acabamos de pasar las señales horarias de las 7 de la mañana, 7 y 4 ya en este momento. Seguimos en directo desde Ávila y estamos encarando esta última parte del Vía Crucis, esta parte final por este paseo del rastro, esta zona, este lienzo sur de la muralla de Ávila, con el Palacio Episcopal a nuestra izquierda, con las vistas, si viéramos algo, del Valle Amblés hacia nuestra derecha. Digo si viéramos algo porque seguimos todavía envueltos en esa tiniebla, ¿no?, que refleja también metafóricamente esta sensación de Viernes Santo, ¿no?, esta oscuridad. Pero bueno, siempre tenemos en el horizonte que después habrá claridad. En este caso, después del Vía Crucis, la claridad y la luz nos viene de la resurrección. Pero eso ya será más adelante. Ahora seguimos comprendiendo este misterio del camino de Cristo hacia el Calvario. Y una vez que ha llegado allí, no solamente ha caído, no solamente ha sufrido, sino que además le dejan completamente sin nada.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte. De la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa.
Señor, te vistieron de púrpura, te rasgaron las sienes para ridiculizar tu reinado, jugaron contigo con una caña porque tu poder no convencía más que a unos pocos. Los que tan solo unos días antes gritaban, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora gritan, crucifícale. Has llegado a la cima del escarnio, estás junto a tu cruz, has perdido toda dignidad. Los poderosos de la tierra han sentenciado tu final. Desnudo y en silencio, estás gritando que cuando no te queda más que Dios, es Dios todo lo que necesitas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
El otro día escuchaba que Cristo no solo padeció tortura física, que creo que a la vista está, lo hemos venido contando, sino también una tortura psicológica importante. Porque desde un primer momento se hicieron presentes las burlas, las faltas de respeto, además de una manera tan burda y tan cruel. Y no contentos con eso, ha tenido que cargar con su instrumento de tortura hasta el final, y cuando llega, además de todo ello, le dejan completamente sin nada. que más allá de desnudeces, más allá de cumplir la escritura, que también esto estaba escrito de antemano, pero es una manera cruel de decir, ahí te dejamos, y te dejamos como eres, completamente solo, completamente abandonado. Qué crueles somos a veces las personas.
Hasta ahí llega este Dios que ha compartido, que comparte con nosotros nuestra condición. Si hemos escuchado ese cuarto cántico del siervo en la estación anterior, realmente ante el rostro, ante quien se vuelve el rostro, porque nos impacta de esa manera que preferimos no mirar, Jesús queda totalmente al desnudo. Dios queda sin nada entre nosotros. Y por lo tanto, ha quedado totalmente en nuestras manos. Y cuando Dios queda en nuestras manos, hasta le quitamos la vida. Así somos. Y así de necesitados también. La desnudez, el despojo al que Jesús es sometido, al despojo en el que tantas personas son sometidas. Me recuerda mucho esas escenas que tantas veces hemos visto y que nos han descrito, en el despojo que van sufriendo en los campos de concentración, ¿no? Que quedan sin nada y quedan en la desnudez. Es donde las personas quedamos tan desvalidas que Dios comparte ese dolor para abrirnos realmente a vivir con lo único necesario, que es Dios.
Terminamos ese recorrido por el Paseo del Rastro y encaminándonos de nuevo ya a la catedral, con la vista puesta en ese horizonte del despertar de Ávila, el despertar de Viernes Santo. Vamos a escuchar ya quizá la estación más dura de todas, porque aunque sabemos lo que va a pasar, es duro escucharlo. Y es duro escucharlo también mirando este Cristo. De nuevo os invito a mirar al Cristo de los Ajusticiados que está acompañando este Vía Cruz. Y si antes pedía que mirarais el rostro, ahora todos los que vais detrás, que son muchos, hay muchísima gente detrás del Cristo en estos momentos, por favor, mirad su espalda. Porque ahora vamos a escuchar cómo lo clavan en la cruz. Y el dolor de los clavos es inmenso, pero por favor, fijaos en la espalda. Y sentir esos latigazos como propios, no para una manera de torturarnos a nosotros mismos, ni física ni psicológicamente, pero sí para intentar hacernos más cercanos a ese dolor.
Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Un día nos dijiste: cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí, para que todo el que crea tenga vida eterna. Confieso que no lo entiendo. También nos hablaste de una cruz para poder seguirte en espíritu y verdad, y sigo sin comprender. La ley te ha llevado hasta aquí, y en el colmo de la generosidad nos perdonas porque no entendemos. Déjame gritar, Señor. Déjame decir a mi mundo que la cruz se ha hecho patera, cama blanca de hospital, trata de personas, abuso de poder y de conciencia. Que también hoy, muchos que buscaban tu reino están siendo crucificados por una ley que sigue matando. Y seguimos sin querer comprender.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que pueda un corazón. La medida sin medida del amor. Cruz clavaron el amor y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darlo todo como tú. Se conmueve el universo en cada golpe. Silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve.
Hermana, clavado en la cruz. Es que duele hasta decirlo. Es que yo no llego a comprender hasta qué punto fuimos capaces de llevar a cabo tal tropelía.
Efectivamente, esta estación está reclamando un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros nos sentimos responsables de estos clavos que atraviesan al Señor, son nuestros pecados y suenan muy fuerte que nosotros hayamos crucificado a Cristo, ¿no? Pero es hermoso también pensar ¿qué se oye más, no? ¿Qué se oye más? Si estos golpes de los clavos o las palabras de Jesús, ¿no? Que en nuestra vida está esta responsabilidad personal, es indudable, pero las palabras de Jesús de perdón, de promesa del paraíso, las palabras de Jesús de entrega de la madre, esas son las palabras que tenemos que escuchar, ¿no? Nuestros pecados, nuestra responsabilidad está ahí, ciertamente, no podemos olvidar todas estas cruces que cargamos sobre Jesús, sobre el mundo, sobre tanta gente. Pero si en nuestra vida gana fuerza la voz del Señor en la cruz, si meditamos y contemplamos las palabras que Él nos dice, seguramente nuestro corazón se ablande, seguramente comprendamos mejor el amor que está detrás y ahí sí cesen los golpes, ahí sí cese el sonido de estos martillazos, ahí sí se vayan aminorando las cruces de nuestro mundo.
Y lo que veníamos esperando desde el comienzo está a punto de producirse. es inevitable que llegara este momento.
Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas.
Tu encarnación ha sido tan real, tan sin ambages, que has muerto. Nunca habíamos sido testigos de tanta solidaridad. Has participado de nuestra misma suerte y has pagado un precio muy alto por tu obediencia. Ahora sé que no es una quimera, que la vida para siempre y feliz que tu Padre quiere desde siempre para nosotros es una verdad tan grande que tal vez sea la única verdad. Si tus heridas nos han curado, tu muerte ha hecho desaparecer todos los obstáculos que nos hacían dudar de un amor tan cierto que podemos afirmar: Dios es amor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Que se puede hacer más que el silencio. Lo ha reflejado muy bien Hakuna en esta es la única de las canciones del Vía Crucis que no tiene letra. Porque ¿qué se puede decir ante este momento?
Bueno, pues que tenemos dónde mirarnos y dónde mirar la vida desde el crucificado. La cruz del crucificado es la respuesta a tantas preguntas de la humanidad. Podemos reclamarle a Dios todo lo que sea. Podemos protestar contra Dios. Pero esta es la respuesta de Dios. Y ojalá que esta respuesta de Dios, del crucificado, del mismo en medio de nosotros, pueda estar ante nuestros ojos en tantos momentos de lucha y de dificultad, para aprender a morir acompañados por la cruz del crucificado, donde todos somos acompañados a morir. Por favor, que a nadie le privemos de la cruz ante la muerte.
Decimotercera estación. Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia.
María, acaban de dejar en tus brazos todo y solo lo que tu sí supuso a los planes de Dios. El fruto de tu vientre descansa de nuevo en tu regazo como lugar sagrado a la espera de que se cumpla la promesa. María, tú eres maestra de certezas y de esperanzas. Sabes que las lágrimas nos ahogan, porque no somos capaces de levantar la mirada cuando la muerte nos acompaña. No nos dejes caer en la tentación de creer que el silencio, la oscuridad y la palidez de nuestra carne tienen la última palabra. Enséñanos a decir amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Madre, que vale todo el universo y el poder, frente a una sola llaga de tu Hijo, Madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a Él, cuando le besas todas las heridas. Madre, quiero ver lo que tú ves. Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos? Madre, ¿a dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos, Madre, donde Dios quiso nacer.
Y una vez fallecido Jesús, entra de nuevo en escena la Virgen, su madre, en este caso para recoger en sus brazos el cuerpo sin vida de aquel que ya trajo al mundo, del que lo crió, del que secó sus lágrimas, del que acompañó, y ahora lo encuentra desnudo, completamente sin vida. Es difícil imaginarse ese momento, y es duro.
Bueno, la Santísima Virgen es la que mejor nos enseña a hacer el Vía Crucis. Sí, hay que aprender a rezar el Vía Crucis, hay que aprenderlo de la mano de María. Y ella, que ha cogido la cruz, lo decíamos en las primeras estaciones, que no hay que rechazar la cruz, que hay que acogerla. Ella ha cogido la cruz, ha hecho todo el camino de la cruz y ahora recibe al crucificado. Porque nosotros, la fe cristiana no es dolorista, no es el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. Es finalmente la acogida del crucificado en nuestras vidas. Jesús es acogido en nuestras vidas después de todo este dolor. El fruto de la cruz es acoger al crucificado, como María. María recibe el cuerpo del Hijo maltratado, María recibe el cuerpo del Hijo muerto, pero es el Hijo lo que ella recibe. Ella sabe que está abrazando a su Salvador, ella sabe que está abrazando a su Redentor, y lo hace en la esperanza, porque ella tiene esperanza, ha recorrido el camino de la cruz con verdadera esperanza.
Son las 7:30 en punto de esta madrugada de Viernes Santo, desde Ávila, concluyendo ahora este Vía Crucis de penitencia, el Cristo de los Ajusticiados, que ha venido junto a nosotros durante todo este recorrido, ya está en la catedral, dispuesto para escuchar la última estación de este Vía Crucis.
Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado.
Las entrañas de la tierra reciben tu cuerpo deshecho. Eres polvo y vuelves al polvo. Ahora nuestra hermana madre tierra es útero fecundo que sigue gestando, aunque sea de noche. Haznos capaces de escuchar en silencio, de contemplar el misterio sin intentar dar respuestas a situaciones que nos desbordan. Haznos capaces de confiar, porque tan solo necesitamos el soplo de tu Padre en nuestro rostro para volver a ser un canto a la vida. Descansa en paz.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Este camino hemos llegado a la Catedral de Ávila, templo y fortaleza en el centro del corazón de la ciudad. Allí se encuentran los penitentes ya recogidos, dispuestos a concluir este Vía Crucis. Antes de la oración final, queremos también compartir con todos ellos y también con quienes nos estáis escuchando desde todos los puntos de España unas palabras del administrador diocesano de Ávila. Escuchamos en este momento a Monseñor Jesús García Burillo.
Como Santa Teresa, hoy también nosotros, con verdadera determinación, hemos entrado en el camino de la cruz. Hemos vencido al sueño y al frío. Durante el recorrido, hemos experimentado la prueba del amor que brota como una fuente del corazón de Cristo inundando nuestra alma. Y al morir Jesús como un gusano, en expresión del profeta, también nosotros queremos morir al pecado y nacer a la vida de la gracia, a la vida de la amistad y de la unión con Dios. No queremos vivir de otra manera, siempre unidos a su misericordia, con obras efectivas de amor, de servicio y de entrega a los demás, en espera de nuestra glorificación en la resurrección con Cristo. Sobrecogidos después de las tinieblas, anhelamos la luz.
Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu pasión quede grabado en mí con marca de actualidad constante lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén.
Pues con esta oración hemos concluido este Vía Crucis de penitencia y comienzan ya a marchar las primeras personas. De esas casi 2.000 nos están confirmando que han participado en este Vía Crucis de Viernes Santo. Es sin duda para mí, por lo menos, el momento más especial de, es que iba a decir la procesión, pero no es una procesión al uso, pero es el momento más especial de toda la Semana Santa, y quiero compartirlo también con la gente que nos escucha desde otros puntos de nuestro país. Vamos a tener unos breves minutos para hablar de ello. Hermana Alba, hoy se ha estrenado en los micrófonos. ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, pues muy, muy bonita, muy, muy intensa también desde aquí, el ir meditando, el ir compartiendo también un poco pues la oración personal, que es lo único que quería transmitir, y nada, muy agradecida.
Un veterano como nuestro vicario del clero, que ya son unos cuantos años, 17 llevamos en COPE haciendo este Vía Crucis.
Esto siempre es nuevo, siempre es el que está comenzando, y cada año este Vía Crucis tiene su sentido del momento y tiene también pues la gracia de alentarnos en este comienzo del Viernes Santo para poder realmente celebrar y concluirlo con la compañía de la Virgen María en su soledad. Es un momento siempre muy bonito de comenzar este día.
A mí me gusta mucho el halo que envuelve, ¿no?, este Vía Crucis, el hecho de que hemos empezado de noche, muy cerrada la noche. Bueno, había una luz, una luna llena impactante, y estamos ya concluyendo, aunque hemos relatado la muerte de Cristo en la cruz y como sepultado finalmente en esta última estación, pero vemos esa luz, ¿no?, y todo el simbolismo de la tiniebla, de la luz. Lo vamos a vivir también mañana de nuevo en la Vigilia Pascual. Esto envuelve este Vía Crucis pues en un momento muy especial. También está con nosotros Pablo Martín Pascual, que es quien ha dado voz a los evangelios. Pablo, bienvenido.
Buenos días a todos y buena mañana de Viernes Santo.
Eso es.
Después de este recorrido intenso y fresquito en esta capital, en esta ciudad de Ávila, acompañando a tantas personas que querían amanecer así, amanecer acompañando al Señor, y bueno, pues hemos podido acompañar también a tantos que han estado en su casa escuchando. Pues a veces yo pienso en tantos enfermos y en tanta gente que se madruga de esta manera en este Viernes Santo con nosotros, y un saludo para ellos también.
Es importante, ¿no?, llevar también a través de las ondas pues estas experiencias de Semana Santa, más allá de, insisto, de las procesiones, pues el hecho de poder rezar, porque el acto en sí del Vía Crucis es rezar a través de los misterios de la cruz, ¿no? Es un día así, la verdad es que no esperábamos que saliera tan frío. Llevamos unos días con mucho calor, pero bueno, la madrugada y Ávila ya se saben que el binomio no suele ser muy, muy halagüeño, por así decirlo. Aún así, hemos estado tranquilos. Creo que es la primera vez que yo llego a este Vía Crucis sin mirar las previsiones del tiempo, por si va a llover, por si va a nevar. Ya hace falta que llueva, pero bueno, hoy ha respetado. Importante también el señalar, lo hemos dicho durante toda la retransmisión, muchísima gente joven en el Vía Crucis de este año sobre todo mucha gente en general. Y me decía antes en una pausa, don José María, que se está viendo esta tónica en las iglesias también en esta Semana Santa. Hay muchísimo más personas participando del Triduo Pascual.
Sí, hay hambre. Es que es muy difícil vivir sin meter algo en la boca y en el corazón. Es decir, una sociedad tan ausente de Dios, pues que como decíamos al comenzar el Vía Crucis, quiere expulsar a Dios, es el excluido, el gran excluido de nuestra sociedad, pues es lógico que mucha gente quiera asomarse a las verdades eternas, a las verdades que sostienen nuestra vida. Un recorrido del Vía Crucis, asomarse a una celebración, poder estar un momento de silencio ante el Santísimo, poder mirar la cruz cara a cara y poder reflejar lo que en el interior llevamos, eso que tantas veces nos gustaría poder comunicar y decir y que muchas veces queda encerrado. Es una necesidad profunda. La fe cristiana no es un asunto distinto de la vida. Está en el centro de la vida. Y cuando uno quiere encarar la vida, se encuentra de frente con este Dios que ha compartido nuestro camino y que está compartiendo nuestro camino. Nosotros hemos hecho el recorrido del Vía Crucis en el espíritu del Señor resucitado, porque Él ha vencido a la muerte y está con nosotros.
En la preparación del Vía Crucis todos los años, es unos cuantos, como digo, 17 que llevamos haciendo compartiendo este Vía Crucis desde Ávila, tiene mucha importancia las imágenes, tiene mucha importancia los textos, pero tiene mucha importancia la música también. En este caso hemos compartido un Vía Crucis del grupo Hakuna, que era una apuesta arriesgada. Esto es porque no, nunca habíamos puesto música de este tipo. Me decía la hermana Alba antes, es que yo me la sé de memoria estas, y han acompañado mucho porque tenían una letra que a mí me daba pena a veces hasta entrar a seguir comentando las estaciones, porque llega y mucho lo que estaban diciendo.
Realmente es un Vía Crucis muy, muy pensado, muy rezado. Las canciones tienen todas muchísimo sentido, ayudan mucho a profundizar, ¿no? A veces, pues repasar los misterios de la vida de Jesús, que uno parece que los conoce, ¿no? El Vía Crucis, que uno parece que lo conoce, siempre las mismas estaciones, ¿no? Y sin embargo, es este Vía Crucis, ¿no? Pues es precioso por su profundidad, por la cantidad de resonancias que tiene, por la cantidad de sugerencias que hace, por pues eso, y luego la voz, ¿no? La música que acompaña muchísimo, ¿no? Yo, durante la Cuaresma, nosotras que desayunamos en silencio muchos días, ponemos estas canciones y las escuchamos, y nos va introduciendo poco a poco, muy lentamente, en los misterios de la cruz del Señor, que son tan importantes de interiorizar, tan importantes de ir asimilando en la vida, y que se hace pues muchas veces gracias a través de la música. La música ayuda muchísimo.
Es importante lo que se dice y lo que se escucha también en este caso a través de la música. Tengo a mi derecha, que acaba de llegar, además acaba de entrar en estos estudios de COPE Ávila, a Jorge Pato, a quien damos la bienvenida. Jorge.
Muy buenos días, Ausi, a todos los oyentes.
Y Jorge es otra de las voces que hemos podido escuchar en el Vía Crucis, en las reflexiones, pero además yo quiero que hoy nos des tu visión, porque ha estado en el Vía Crucis debajo del Cristo de los Ajusticiados. Es un Cristo que hay que empujar. Uh-huh. ¿Qué tal los brazos?
Bien, bien, pero hemos tenido mucha ayuda, todavía que decirlo, que la gente siempre ayuda, pero bueno, es un momento muy especial, yo creo que para todos los abulenses, esta madrugada del Viernes Santo, y vivirlo pues bueno desde esa parte más interior de lo que es este Vía Crucis, pues bueno, es también una parte más especial, pero sin duda alguna la participación de todo el mundo es lo que yo creo que más nos llega a todos, que tanta gente madrugue, que tanta gente salga a las calles de nuestra ciudad en la madrugada del Viernes Santo únicamente para ir a rezar y acompañar al Cristo de los Ajusticiados a lo largo de este recorrido por la muralla.
Desde luego las imágenes que veíamos de la ronda, de cómo se estiraba este Vía Crucis, nos daba una perspectiva de la cantidad de gente que ha participado. Y vamos a hablar un poco de la imagen. Yo lo he hecho referencia varias veces a que había que mirarla. Decíamos también aquí, ¿no? Es una imagen que hay que verla en 360 grados, porque tiene tanto que contar, tanto por delante como por detrás. Una imagen del siglo XVI, contemporánea de Santa Teresa. Bueno, muchas veces hemos dicho, quizá fuera aquel, ese Cristo llagado del que ya habla en sus escritos. Un Cristo que interpela muchísimo, muchísimo. Bueno, vosotros habéis ido abajo, pero lo conoces de sobra, Jorge. Uh-huh. Interpela mucho a quien lo mira, tanto por su rostro como por su espalda.
Sí, y por otro componente, porque además a lo largo del Vía Crucis os he ido escuchando estas reflexiones sobre la propia talla, pero también hay algo muy peculiar y es esa cruz, que es el leño verde. No es una cruz de muerte, es una cruz de vida, es una cruz que de un árbol vivo del cual está colgado el Hijo de Dios. Sí que es verdad que obviamente lo que más llama la atención son todas esas huellas que tiene de la tortura y de ese recorrido hasta el Calvario y de la crucifixión. Además es una clase de anatomía, porque realmente el escultor, que no sabemos quién fue, se esforzó en representar con todo detalle, pues eso, tanto los latigazos, moratones, heridas, y como bien decías, te interpela mucho, pero siempre queda detrás esa cruz verde, ese árbol de la vida, que es esa esperanza que nos queda en esta mañana de Viernes Santo.
Color verde que se recuperó hace no muchos años.
En la última restauración, sí.
Yo recuerdo siempre de verlo en oscuro y recuerdo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando se restauró y de repente sale la cruz que es completamente verde y efectivamente igual que el paño de pureza, que antiguamente era blanco, ahora es azul y celeste. Bueno, es una imagen que para quienes nos estéis escuchando de fuera de Ávila, yo os invito a venir a verla, a descubrirla. Está siempre en un pequeño humilladero junto a la Basílica de San Vicente y se puede contemplar, y yo creo que merece muchísimo la pena. Pablo, en un día como hoy, un Viernes Santo, además de la visita a los monumentos, además de la participación en los oficios y esa exaltación de la cruz, que hacemos también ese acercamiento a la cruz como signo de nuestra salvación, es importante también llevar a cabo estas iniciativas, ¿no? De rezar los viacrucis en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Nos ayudan mucho a comprender lo que pasa hoy.
Yo siempre digo que si ahora mismo aterrizara un extraterrestre que no supiera nada de nosotros y nos descubriera celebrando la Semana Santa y nos descubriera delante de uno de nuestra especie colgado de un madero y machacado y muerto, y diría, esta gente está loca, esta gente que... De hecho, en esta cultura posmoderna donde sale gente en las procesiones con carteles diciendo que no salgan imágenes de tortura, o hay peticiones y hay publicaciones en redes sociales que qué barbaridad lo que los niños tienen que ver en la calle, pues estamos recuperando un poco esa mirada de escándalo de lo que supone la cruz, que se nos ha olvidado por la cultura, por la historia, porque estamos acostumbrados. Tú decías que desde pequeña estás acostumbrada a ver el Cristo. Pues a lo mejor tenemos que profundizar un poquito más en lo que celebramos y que nos llegue un poco a tocar como si fuera la primera vez, y que celebrando el Vía Crucis, celebrando los oficios, celebrando esta riqueza que tenemos en el Triduo Pascual, nos llegue a tocar un poco el corazón y no solamente quedarnos en esa estética que ya tenemos tan vista culturalmente y que parece que tenemos que pelear a ver qué Semana Santa es más bonita. A ver cuál es. Yo antes estaba pensando, jolín, qué fácil es la madrugada en Sevilla, porque hace bueno. Aquí el Vía Crucis en Ávila Penitencial, eso sí tiene mérito.
Hay que curtírselo.
perdón por los de Sevilla, que los ven por la calle. Quiero decir que qué importante es celebrar las cosas en lo que son, en lo que representan, en lo que hay detrás. No solamente quedarnos en qué nivel estético, qué nivel turístico, qué nivel cultural, qué nivel... No, sino qué hay detrás. ¿Cuántas procesiones sencillísimas en pueblecitos donde van cuatro personas, pero con una conciencia a lo mejor mucho más grande que a lo mejor cosas un poco más multitudinarias? Me decías tú, ¿qué importancia tiene celebrarlo? Ir al fondo.
Es que yo creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva de lo que es la Semana Santa. Nos hemos centrado mucho en los intereses turísticos, que está muy bien, ¿no? Y eso ayuda al crecimiento de una ciudad, de un pueblo, de un país, en definitiva. Pero en fin, vamos a ir a la raíz mismo de lo que estamos celebrando. Es verdad que las procesiones son bellísimas, por supuesto en Sevilla, Granada, en el norte de España, en el País Vasco, he estado viendo hace un rato también en Madrid el encuentro que ha tenido también uno muy similar al que tenemos aquí también en la Semana Santa de Ávila, un encuentro de una Virgen con un Cristo. Es decir, que al final las procesiones son de una belleza impresionante, pero vamos a ir más allá. Es decir, ¿qué encierran esas procesiones y qué nos traen consigo? O sea, ¿por qué se celebran? No estamos llevando un museo a la calle, no es un museo andante. Tienen una enseñanza detrás. A fin de cuentas, las procesiones nacieron como los retablos en su día, son una catequesis visual. Y hay que centrarse en eso. Por eso a mí me gusta mucho este Vía Crucis, porque no es una procesión al uso. Nadie viene al Vía Crucis de Ávila a quedarse en la calle, en la Ronda Vieja, parado, quieto, a ver pasar, porque no ves pasar más que gente rezando. La gente viene al Vía Crucis a rezar. Por eso es importante señalar también, y me gusta recordarlo, y con lo que decías tú ahora, Pablo, también, ¿no? De hay que recuperar y no ser siempre lo mismo. Me gusta que haya habido tanta gente joven y muchos niños, porque al final estamos metiendo en ellos esa cultura que nosotros tenemos excesivamente metida adentro y ya la tenemos demasiado asumida y la hemos diluido. Estamos diluyendo la Semana Santa.
Es que necesitamos sacar a la calle lo que llevamos dentro. No podemos guardarlo para nosotros. Es decir, no solamente estas imágenes que son impresionantes de Cristos. En cualquier pueblecito te encuentras un Cristo realmente de una belleza extraordinaria, con la que se ha rezado generación tras generación, y no podemos robárselo a las nuevas generaciones. Y si no pisan en la iglesia, que al menos también en las calles lo puedan ver y también puedan tener esta referencia. Porque el camino de la cruz, este crucificado, el resucitado, no es para unos pocos, es para todos. Uno podrá aceptarlo o no, pero es para todos. Y si se nos quita del medio esta referencia, hemos perdido miradas imposibles de rescatar. Y un niño, un adolescente, alguien que va de turismo de una parte para otra, no podemos quitarles esta cruz que abre todos los horizontes, porque si no, la humanidad se queda sin horizonte y se queda sin esperanza, y sin esperanza una humanidad no puede vivir. Si decía al concluyendo, pidiendo un favor, que nadie muriera sin contemplar la cruz, en esa compañía que supone este Dios cerca de nosotros, que no hace falta muchas veces que uno sea muy piadoso, o a veces nada, pero sí decirle, este Dios está contigo, y por lo tanto, que también esté en todos los momentos de la vida, aunque solamente sea en algunos momentos, para decir, este Dios nunca abandona. La humanidad y la sociedad de hoy puede querer excluir a Dios, como se excluyen muchas veces los crucifijos, como si hicieran daño, sino realmente Él está con nosotros, aunque muchas veces queramos excluirlo. Él no nos excluye nunca, por sí mismo, porque es Dios.
Junto a todo ello, el innegable trabajo y la labor que hacen las cofradías, que no, hemos quiero comentar también, lógicamente, que esta Vía Crucis está organizado por el Real e Ilustre Patronato de la Santa Veracruz, que es la, si no me equivoco, Jorge, la cofradía penitencial más antigua de la Semana Santa de Ávila.
Sí, de las penitenciales es la más antigua.
Le pregunto a Jorge porque él es hermano del patronato, de ahí que fuera debajo del Cristo y empujando, que hacéis una labor, no solo Veracruz, sino todas las cofradías también, de no solo para Semana Santa. Afortunadamente también tenéis un carisma importante en cuanto a la caridad, que es también la razón de ser de las cofradías, que no se nos olvide.
Sí, pero y sobre todo que ahí, y también con ello animo a todas las cofradías a que cada vez se hagan más actividades a lo largo del año, centradas pues en tanto en la caridad como en la propia oración. Por ejemplo, en el caso de relacionado con este Cristo de los Ajusticiados, que ha ido presidiendo el Vía Crucis, durante toda la cuaresma se han rezado el Vía Crucis allí en la ermita del Humilladero todos los viernes, y además acompañados de diferentes movimientos cristianos de la ciudad que han acompañado también al Cristo en esta madrugada. Entonces, no solamente es la Semana Santa para una cofradía penitencial, sino que durante todo el año hay y tiene que haber actividad centrada más allá de lo que es sacar una procesión a la calle. Y yo creo que, además, que al hilo de lo que comentaba la hermana respecto a la música que hemos podido escuchar, comentaros una pequeña anécdota que ha ocurrido esta mañana. Y es que, por primera vez, al menos a mí no me suele pasar mucho, la gente joven ha sido la que ha tenido que explicar a la gente mayor que iba en el Vía Crucis quién era Jacuna. Y es esa cercanía que ha transmitido esta música, que yo creo que, pues al igual que tenemos que sacar nuestras procesiones y llevar nuestras tradiciones a la calle, el hecho de que también haya cierta actualización y cierto nexo de unión con los jóvenes es muy importante. Y hoy, desde luego, que la música ayuda mucho, y ha tenido ese momento peculiar en el que había jóvenes explicando a las personas mayores qué es Jacuna y qué es esta música tan bonita que hemos podido disfrutar durante toda la madrugada.
A mí me ha impresionado. Yo no conocía el Vía Crucis, no conocía el Vía Crucis de Jacuna, y me parece que es una buena herramienta para rezar, no solamente para escuchar, sino para que nos ayude a rezar. Estamos a punto de terminar la programación que llevamos haciendo pues desde las 5:30 de la mañana. Van casi 2 horas y media en riguroso directo desde Ávila, pero no quiero terminar sin hacer los consabidos agradecimientos. Vamos a comenzar por las personas que han ido en la unidad móvil también y que han ayudado a que toda la gente pudiera escuchar este Vía Crucis. Álvaro López, Toño Muñoz y Javier Martín han estado en este coche, en esta unidad móvil, para que la gente que estuviera en ese Vía Crucis pudiera irlo escuchando, aunque el Cristo también, Jorge, tenía sus altavoces, y sí, ahí que muchísima gente iba en el Cristo.
Es todo equipo, esto es equipo.
Hay
no
que
es,
hacer
no
equipo,
es nadie
efectivamente,
individual.
Claro que sí. También agradecer, por supuesto, las voces, la del propio Jorge, la de Pablo y la de Ana Blanco, compañera de esta casa de la cadena COPE, que han puesto la voz a este Vía Crucis. También a la hermana Alba, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias también, José María García Somoza.
Si me permites.
Sí, por supuesto.
Decir, un sacerdote que está cuidando de sus padres ponía un escueto, gracias.
Jo, pues es que eso dice mucho. Así que gracias también por habernos escuchado. Y, por supuesto, no quiero tampoco olvidarme de Antonio Luis Nicolás, que ha sido el autor de los textos del Vía Crucis de este año en COPE Ávila y en Ávila, en esta madrugada del Viernes Santo para toda España. Aquí lo dejamos. Seguí en la programación especial de COPE en esta Semana Santa. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo de Auxi Rueda. Oíme.